Duna presenta Aire Fresco con Polo Ramírez. Auspicio de Opel, El Volcán, Euroamérica e ISAPRE Cruz Blanca. Duna, sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos a Aire Fresco en esta tarde de jueves ya. Ya se nos fue, casi se nos fue la semana, 19 de marzo, otro día de intenso calor aquí en la región metropolitana y se nos viene un fin de semana también. Dice que va a ir bajando, pero desde el lunes pasado, ¿de qué? Desde el viernes pasado han dicho que va a ir bajando la temperatura y no pasa nada. Estamos en 89.7 aquí en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt, Duna.cl en todas partes del país. Hoy vamos a estar junto a Francisco Aravena para conversar acerca del futuro. Ustedes saben que tenemos nuestra sección, quiero de futurología, porque eso suena como una cosa muy, muy en el aire, ¿no es cierto? Es de, ¿cómo podríamos ponerle? Proyección, de prospectiva, eso, nuestra sección de prospectiva, mirando hacia adelante, y bien hacia adelante. Vamos a estar además hablando de un tema que claro, tiene mucha actualidad, pero que también, dadas las condiciones en las que estamos viviendo, podría convertirse en uno de los grandes problemas a futuro: la depresión. Estaremos con Marianne Krauss, que es psicóloga, y es la investigadora que encabeza el Instituto Milenio sobre la investigación en depresión y personalidad. Ustedes saben, estos institutos milenios que cuentan con un financiamiento especial para construir investigaciones, desarrollar investigaciones durante 10 años. Así que estaremos hablando acerca de la depresión. Hoy es jueves, así que también tenemos panoramas y regalos de distinto tipo, ¿eh? No solo culturales, también de carácter deportivo. Ya pues, empezamos entonces con el programa. La verdad que las cosas de las que se está hablando en las redes sociales son más o menos las mismas que se vienen hablando desde hace varios días. Jacqueline Van Rysselberghe se ha tomado, por el hecho de estar presidiendo la Comisión de Derechos Humanos del Senado, se ha tomado la agenda, o buena parte de la agenda en realidad. Ha sufrido un troleo importante de parte no solo de personas individuales, anónimas, sino que también de muchas instituciones, algunas, muy relacionadas con la historia de nuestro país, como Villa Grimaldi, por ejemplo, y otras que defienden y tienen posturas de defensa de derechos humanos, podríamos decir, de carácter más contemporáneo o por asuntos que, digamos, que están ocurriendo en estos mismos días, como, qué sé yo, el móvil, la Fundación Iguales, etcétera, porque ella ha tenido, claro, unas posturas muy muy duras, ¿no es cierto?, en relación con el tema de los derechos de los homosexuales. Hay que ver sus actuaciones también. Yo personalmente soy de la idea de que la gente, a menos que haya cometido delitos, a menos que haya cometido crímenes, no debe estar siempre presa de alguna visión que puede haber sido, no sé, sesgada, ciega, miope. Hay que verla en acción, creo yo, y exigirle, eso sí. Porque claro, encabezar una comisión del Senado no es para ir a sentarse y hacer lo contrario de lo que dice el nombre de la comisión, que tiene que ver, por supuesto, con la defensa de los derechos humanos. Bueno, pero hay otras cosas de las cuales se está hablando, y esta es una pelea que se dio por Twitter. Fíjense que ustedes saben que estamos en la etapa, a lo mejor no lo saben, pero comenzó la fase final del básquetbol universitario norteamericano, que es una liga que tradicionalmente ha sido muy importante. Dicen que en los últimos años ha ido bajando en importancia y cada vez menos gente la ve, pero la verdad es que uno ve los partidos de la liga universitaria de Estados Unidos, bueno, primero de ahí salen muchos de los, los jugadores de la NBA, claro, es importante también porque tiene que ver con la pertenencia a los estados, la pertenencia a las universidades. Entonces, bueno, genera mucha atención, mucho movimiento, y ustedes saben que el presidente Barack Obama es un fanático del básquetbol, y él cada año ha ido a la cadena ESPN para realizar sus predicciones, lo que llaman llenar el bracket, que es ir rellenando las llaves de cómo cree él que se van a ir conformando las fases finales hasta llegar al campeón. Él dijo que Kentucky sería el campeón. Kentucky como campeón, una final contra la Universidad de Villanova. También la Universidad de Arizona y la Universidad de Duke estarían en la fase final. Pero el punto es que recibió críticas. ¿Y recibió críticas, saben de quién? De Charlie Sheen. ¿Está vivo Charlie Sheen? No sé si está sobrio, eso nunca lo podemos asegurar. Está bien para... Sí, es como que... Bueno, el estilo de vida de Charlie Sheen, él podrá decirnos si ha valido la pena o no. No sé. O lo dirá su epitafio, no lo sé. Pero bueno, el punto es que después de ver al presidente Barack Obama realizando esto en esta visita a ESPN, digamos, para llenar el bracket pronosticar cuáles van a ser los resultados futuros de la Liga Universitaria de Básquetbol, tuiteó lo siguiente, lo tuiteó además en un lenguaje con todas las palabras así como cortadas o puestas, no usa emoticones, pero usa un lenguaje propio de, no sé cómo se llama, un lenguaje propio de internet, ¿eh? ¿Emoji? No, tampoco, no, sino que, bueno, en vez de you, por ejemplo, con Y o U, pone una U, you. En vez de que sea la palabra completa como have, pone H-A-B nomás, sin la E, etcétera. Una lesera, pero bueno. El punto es que le habla el presidente Barack Obama, no lo llama Barack, sino que le dice Barry. Barry Satera Kenia, así lo llama. No, es muy respetuoso que encuentro yo hablarle así al presidente. Dice... ¿No vas a los funerales de los soldados? ¿Ah? ¿Pero tienes el tiempo para ir a llenar los brackets? ¿Ah? Refiriéndose, obviamente, a esto de los brackets que yo les explicaba, que es las finales, cómo se van conformando las finales de la liga universitaria. Y esto del funeral de un soldado o de unos soldados... Y la verdad es que se refiere a una historia que por parte de la Casa Blanca ha sido negada varias veces. Según esta teoría, ya a esta altura, según este mito, la administración de Barack Obama no mandó a ningún representante al funeral de el general mayor Harold Green. Supuestamente no habría habido nada en representación del presidente y eso habría sido una ofensa. Entonces, bueno... La verdad es que sí fue Chuck Hagel, que es el secretario de Defensa. ¿Ah? Así que no es verdad. El punto es que llama la atención que Charlie Sheen utilice internet para justamente atacar al presidente Barack Obama de una manera, como decía, un poquito irrespetuosa y además basada en datos que no son muy verdaderos. Y otra historia que anda dando vuelta y sobre la cual se comenta mucho tiene que ver con Andrés Calamaro. Vuelve a tener problemas con la justicia, nos dice esta información. Esto tras la denuncia de un legislador. Bueno, la ciudad de Córdoba, una jueza en realidad de la ciudad de Córdoba, ha abierto una causa contra Andrés Calamaro por incitar al público a consumir marihuana. Esto en el festival Cosquín Rock del 2015. Y él podría enfrentar incluso penas de cárcel, fíjense. En la denuncia se dice que, según cuentan registros periodísticos entre los temas tuyo siempre y loco, habría gritado la frase «¡Qué linda noche para!», a lo que la audiencia debía responder de acuerdo a los antecedentes y costumbres del músico, «fumarse un porrito». «¡Qué linda noche para!», ustedes lo agregan, «fumarse un porrito». A ver, «¡qué linda noche para!», eso es. Bueno, dice que, claro, hubo mucho aplauso, mucha algazara, como dice esta nota, y bueno, el músico dijo después: si nos vamos imputados todos, provocando nuevamente, dice, las risas y algazara del público juvenil que idolatra al músico. Bueno, ya el año 1994, Calamaro había sido acusado de apología del delito por gritar: es una linda noche para fumarse un porrito, en un concierto en La Plata. El 2009, otra causa, por fumarse un cigarrillo de marihuana ante el público. O sea, a Snoop Dogg ya en Argentina lo hubieran colgado. ¿Ah? A Cypress Hill lo hubieran también. A Bob Marley, imagínense, Bob Marley no hubiera pasado por Argentina. Bueno, así es la cosa. Después nosotros nos quejamos de tantas restricciones que tenemos. Países que tienen una tradición de libertad importante. ¿Ah? No se puede. No es como... Bueno, da lo mismo. ¿Por qué estamos escuchando a Adele? Se preguntarán ustedes. y lo estamos escuchando por lo siguiente. Se acaba de entregar una estadística, la entregó la compañía de rankings, digamos, británica, y que muestra lo siguiente. Tiene los antecedentes de todos los discos vendidos desde el año 2000. Y lo que ha informado es que el disco Adele, o el álbum 21 de Adele, ha sido el más vendido en el siglo XXI. Esto considera desde la primera semana del año 2000 hasta noviembre, no, perdón, hasta la semana 11 del 2015. Y dice que con este álbum, bueno, logró estar en el primer lugar. Lo sigue Back to Black de Amy Winehouse y Back to Bedlam de James Blunt. Así que, ¿les parece que escuchemos Rolling the Deep de Adele? Aquí está, para ustedes. There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark. Finally I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out and I'll lay your ship bare. See, I'll leave with every piece of you. Don't underestimate the things that I will do. There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark. The scars are Escuchamos la canción Rolling in the Deep con Adele. Fíjense que acaba de aparecer una investigación realizada en la Universidad de Maryland en Estados Unidos que indica que la responsabilidad que se le ha adjudicado a los insecticidas como causantes únicos de la desaparición de las abejas en realidad no es tan así, lo están poniendo en duda. No es que los exculpe de manera absoluta y completa, pero sí dice que no es el único factor y ni siquiera es el más importante. Sabemos que las abejas, llamadas abejas melíferas, las que producen miel, están amenazadas y muy amenazadas y están en realidad muriéndose y desapareciendo en muchas partes del mundo. Y son, bueno, fundamentales no solo por su miel, sino sobre todo para polinizar los cultivos y también las plantas silvestres. Bueno, se ha culpado a varios factores este despoblamiento masivo y en general todos apuntan directamente a los insecticidas como el principal sospechoso, el sospechoso número uno. Fíjese que este estudio de la Universidad de Maryland dice que los insecticidas más comunes en el mundo, en las dosis en las que se utilizan en la actualidad, no dañan significativamente las colonias de las abejas melíferas. Está este estudio publicado en la revista PLOS One. Se analizan aquí los efectos del de un insecticida que tiene un nombre difícil, que es imidacloprid, no lo voy a repetir, en las colonias de abejas melíferas durante 3 años. Bueno, y para ver los efectos negativos, sobre todo en las tasas de supervivencia durante el invierno, las expusieron al menos a dosis 4 veces mayores. Dosis 4 veces mayores de insecticida, esto comparado con la cantidad que se aplica de manera normal. Y también algunas de ellas las expusieron a dosis 20 veces superiores. Claro, las que tuvieron dosis 20 veces superiores, por supuesto que experimentaron consecuencias más graves. Pero dice que las otras no tuvieron mayor incidencia. Dice que no absuelve de toda la culpa a este insecticida, pero insiste en que solamente es uno de los muchos factores que están poniendo en jaque a las poblaciones de abejas. Dice Galen DiBelli, profesor emérito de entomología de la Universidad de Maryland, que es además el autor principal de este estudio, dice: todo el mundo está señalando con el dedo a estos insecticidas. Este documento dice que no es la única causa. Contribuye, pero hay un panorama más amplio. ¿Qué es lo que nos indica ese panorama más amplio? Dice que hay otros factores que podrían estar y que claramente están incidiendo y tienen que ver con, sobre todo, con el estrés climático y también con la desnutrición. Hay un factor que tiene que ver también con los parásitos. ¿Qué es lo que se hizo en este estudio? El equipo lo que hizo fue alimentar con polen que contenía distintas dosis de este insecticida en las colonias de abejas. Y el equipo planteó deliberadamente el peor escenario posible con niveles de exposición más bajos. Dijo, se alimentaba a las colonias con alimentos contaminados hasta 12 semanas consecutivas. Y esto es una exposición mucho más prolongada que la que las abejas experimentan en el mundo real, ¿no es cierto?, en la vida real. Los resultados, dice, muestran que incluso en estos periodos de exposición más largos, unos niveles realistas del pesticida en cuestión no causaron efectos significativos en las colonias de abejas. Solo a dosis superiores, y muy superiores, las colonias empiezan a tener problemas para producir una descendencia sana y sobrevivir durante el invierno. Dice el profesor DiBelli, se trata de un problema multifactorial con una gran cantidad de factores de estrés. Las abejas tienen una gran cantidad de plagas y enfermedades a tratar. La exposición a insecticidas es uno de los muchos factores, pero no es el villano solitario. Bueno, se nos viene el fin de semana. Hay actividades, por supuesto, entretenidas para hacer. María del Carmen Rodríguez nos tiene no solo recomendaciones de panorama, sino que también nos tiene regalitos. Pitu.
Así mismo, muchos regalos, así que 2571-7050, cuando terminen los panoramas, se los pueden llevar.
Perfecto, que no empiecen al tiro a llamar.
No, porque si no, va a sonar.
Estresan al Richie.
Va a sonar. No, el Richie no se estresa con nada. Es un despreocupado.
Es cierto.
¿Viste?
Sí.
Míralo.
Es cierto.
Primer panorama, tú ya contaste...
Es que tanto tiempo trabajando junto al Moncho.
¿Tú dices que se han potenciado en la despreocupación?
Después de años al lado del Moncho, ¿quién se va a estresar?
Sí, es verdad. En las mañanas es distinto con el Mauro.
Ah, bueno, sí.
Pero aquí los vespertinos son despreocupados. Tranquilos, míralos.
Bueno. De hecho, ni siquiera reaccionan porque están durmiendo ahora, pero bueno.
No es verdad. Son los héroes de la radiodifusión. Ellos hacen la radio. Oye, sí, no, pero si miras, te bajan los micrófonos y listo. ¿Y qué haces tú?
Sí,
¿qué haces tú?
Sí,
nada, pues ya. Ellos son, pues. Oye, bueno, primer panorama, tú ya contaste algo esta semana cuando tuviste de invitado aquí a Lionel Sofía de la Federación de Polo.
Sí.
Porque la próxima semana, me estoy adelantando, pero es para que se lleven sus entradas inmediatamente y estén tranquilos. Tenemos Mundial de Polo.
Para Mundial de Polo, ¿qué tal? Es que está, sí, pues. Es que te regala para, no sé, pues hace tremendas promociones. Ah, que te van a invitar a un partido de fútbol.
No.
Partido de tenis. Mundial de Polo.
Esas son nuestras actividades deportivas aquí. Yo lo encuentro bien, no entiendo nada, tengo que confesarlo. Veo caballos correr, palos que pasan, una pelota que da bote o se mueve. Pero
no, fíjate que pelotas, algunas son de madera, otras son de un plástico así duro y muy pesado.
Una de esas mal ubicadas.
O sea, imagínate.
Bueno, Chile desde el año 92 que no es sede, así que esto es una muy buena noticia para el polo nacional, no para ti, sino para el deporte del polo. Se va a estar realizando entre el 24 y el 29 de marzo, es decir, la próxima semana. Tenemos entradas para todos los días de partido, incluida la final.
Ah, buenísimo.
Eso está muy bueno, ¿cierto? Así que, mira, para quienes quieran seguir a Chile en los partidos, Chile va a jugar el martes 24 y el jueves 26, ¿ya? El viernes 25 hay descanso, tanto para los caballitos como para los jinetes, los deportistas. Y el sábado 28 hay semifinales, ¿ya? Los horarios son, se juegan todos los partidos a las 3 y a las 5 de la tarde. Y el domingo 29, esperemos que Chile le toque jugar a las 5 de la tarde, porque quiere decir que está en la final finalísima, ¿ya? Hay entradas, como les digo, para todos los días, tanto para la primera fase como para semifinales y los primeros cuatro lugares. Así que tienen que solo llamar al 257-170-50 para llevarse sus entradas en unos minutitos más.
Oye, en este mundial son seis países los que participan y vienen de un proceso de clasificaciones bien, bien competitivo. Y ahí están las potencias, ¿eh? Está Argentina, potencia internacional, varias veces campeón. Está Brasil, otra de las potencias sudamericanas. Chile, por supuesto, que una vez, que también el año 2008 ganó el Mundial de Polo.
De están, los pocos deportes que hemos sido campeones
sí,
mundiales,
pues,
¿no?
Sí, pues. Inglaterra, Pakistán y Estados Unidos. La élite, lo mejor del polo. Tan entretenido.
Los caballos pakistaníes deben ser bien bonitos.
Por último, para ir a ver los caballos, el jinete, no sé.
Y mucho más quieres ir a ver, yo creo.
El juego, los partidos mismos, el juego,
eso y mucho
por
más.
Supuesto.
Oye, bueno, así que ahí tenemos entradas para regalar.
Tengo mi tenía la Martina lista.
¿Lista?
Sí.
¿Planchadísima? ¿Con las líneas marcadas en el pantalón?
Por supuesto, sí.
Perfecto.
Que no es fácil.
No, nada de fácil. Yo admiro a los planchadores. Tengo mucho respeto. Oye, otro panorama que es con regalo, un panorama que a mí me encanta a pesar de que nunca lo he hecho, como que me gusta conceptualmente. El autocine de Sanfic. Esto es que uno llegue en el auto a ver la película, lo encuentro como
cuando
bonito.
Cuando chico nosotros íbamos.
¿Iba?
Sí.
Yo nunca he ido. Me acuerdo alguna vez como haber intentado ir a las Vizcachas, pero ya no estaba funcionando. Como que ese fue el último que existía. Bueno.
Nosotros íbamos cuando chicos y no vivíamos en Estados Unidos en esa época. Y eran varias funciones. Empezaba de día. O sea, eran varias películas, digamos. Había una o dos películas. O hay una, era una película
pero eso
infantil.
Suena como a rotativo, me está confundiendo.
No, era una película infantil, después una película más familiar.
¿Ya?
Y después el plato de fondo que era para los papás. Entonces uno
pero
se quedaba dormido.
¿Y se pasaban el día ahí?
No, la tarde, po. La tarde, no sé, sus cuatro horitas. Y obviamente que comíamos cositas.
Eso.
Y
llevar el picnic.
Mi papá tenía un station, ¿ya? Un station wagon, entonces, que eran grandotes en esa época. Y ponía un colchón de dos plazas atrás.
No, fantástico.
Y ahí nos echábamos.
Es una entonces
experiencia. Veíamos la película que nos interesaba y después...
Sí, está, pues, listo. Despiértenme para la siguiente, uno puede decir. Oye, bueno, este fin de semana ya esto ya partió, pero no vamos a estar regalando entradas para mañana, sábado y domingo. Obviamente las funciones del viernes y el sábado están pensadas para que sean funciones familiares. El viernes van a dar Cómo entrenar a tu dragón 2, el sábado Grandes Héroes y el domingo Whiplash, película que ganó un par de Oscars, uno de ellos a J.K. Simmons, y como mejor actor secundario. Hay espacio para 250 autos, como se entiende del autocine, la señal de audio está transmitida por radio FM, entonces uno escucha adentro del auto.
Ah, pero eso yo no sabía.
¿Cómo? ¿Y tú pensabas que había?
No, pues te ponían un parlante. Cuando yo iba te ponían un parlante, lógico.
No,
pues
aquí tú tienes que sintonizar la radio.
No sabía yo, po.
Sí, po.
Bueno,
mira, me sorprende.
Te estoy hablando del año 74.
Ya, no existía la tecnología. Yo pensé...
Ah, un poquito... no, po. No, bueno, obviamente que no existía la tecnología.
Cuesta 10 mil pesos el auto, así que vayan al familiar, lo llena y rentabiliza esto. 50% de descuento para los vecinos de Lo Barnechea. Para comprar las entradas, entren a sanfic.com y pueden encontrar toda la información. Para quienes se quieran llevar entradas para este viernes, sábado y domingo, 2571-7050, Sanfic Autocine Lo Barnechea.
Perfecto, muchas gracias, Pitu. Atención, hay un boletín de última hora y me informan que tú, que estás escuchando, podrías estar entre los más buscados. Al parecer te vieron manejar un auto que necesita ser cambiado, pero ahora ya. Ingresa a www.losmasbuscados.cl y descubre por qué ser uno de los más buscados tiene su recompensa. Opel, believe in autos. Y si hay algo que todos quieren en la vida es ayudar a las personas que más quieren, sobre todo a sus hijos, con buenos consejos para que puedan cumplir sus sueños. Es lo que pasa con Euroamérica. Ahí te aconsejan y explican cómo puedes llegar a cumplir tus proyectos en el futuro. Euroamérica, mundo financiero, un buen consejo siempre. Hacemos una pausa y volvemos con más aire fresco en tu Radio Duna.
Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Continuamos aquí en Aire Fresco, este Radio Duna. Tengo una gran noticia para ustedes. El Volcán abrió una nueva tienda y está en Luis Pastera. Ahí vas a encontrar todo lo que buscas para tu cocina. Qué sé yo, cuchillos profesionales. Hay unos cuchillos increíbles para lo que tú necesites. Copas, cubiertos, muchísimo más. Todos los chefs profesionales prefieren el Volcán porque, claro, ahí son especialistas en mesa y cocina. Visita su nueva tienda en Luis Pasteur 6607 en Vitacura y también en las tiendas de Las Tranqueras, en el Mall Plaza Egaña y en San Diego. Más información en elvolcán.cl. Y porque para poder disfrutar de cada momento emocionante de la vida te tienes que sentir bien, por supuesto. Y Cruz Blanca es la primera ISAPRE que aborda de manera efectiva el control de enfermedades crónicas y te presenta su programa de telemonitoreo para pacientes crónicos. Parte del programa Cruz Blanca Previene. Infórmate más en cruzblanca.cl. Oye, estos son los Rolling Stones, por supuesto. Y Ronnie Wood fue la última adquisición de los Rolling Stones. Fue el último que ingresó al grupo, que empezó con una formación distinta a la que tiene en la actualidad. Y bueno, está publicando, fíjense, unos archivos, unos recuerdos que son corresponden al diario que él escribió. ¿Saben qué edad tenía? 17 años. Era chiquitito, 17 años. Él se unió a los Rolling Stones el año 1960. Se unió bastante después, el 75. El 65, cuando escribió estos diarios, él tenía 17 años y tenía una banda que se llamaba The Birds. Y bueno, en estos diarios, él habla de su propio mundo, ¿ah? De su mundo privado. Y fíjense que hay menciones a varias de las estrellas de la música de esa época y muchos de ellos que se convirtieron en leyendas como Jeff Beck, Pete Townshend, como Eric Clapton, la propia Marianne Faithfull, que fue la que grabó la primera canción escrita por Mick Jagger y Keith Richards. Bueno, estos y muchos otros recuerdos están en este libro que se llama How Can It Be? A Rock and Roll Diary. Bonito, ¿eh? 1965 ejemplares nomás, firmados, eso sí, por el propio Ronnie Wood. Será lindo tener uno de esos. Esto es I'm Free con The Rolling Stones. I'm free to do what I want any old time. I'm free to do what I want.
Como todos los jueves, ya está con nosotros Francisco Aravena. Pancho, bienvenido.
¿Cómo estás, Polo? Buenas tardes.
La idea es, como les decía, todos los jueves estamos hablando acerca del futuro. Estamos mirando hacia adelante, proyectándonos, no sé, dos, tres, cuatro décadas, lo que podamos, lo que nos dé, el caso nuestro, la imaginación, el caso de nuestros invitados, lo que le dé también el conocimiento y el atrevimiento de hablar acerca del futuro. Y esta tarde estamos con Marianne Krause, que es psicóloga, experta en depresión y psicología comunitaria. Ella es profesora en la Universidad Católica y es la investigadora responsable del Instituto Milenio, dedicado a la investigación en temas de depresión y personalidad. Bienvenida, Mariana, aquí a nuestro programa. ¿Qué
muchas
tal?
Muchas gracias por la invitación.
¿Cómo estás? Buenas tardes.
Muy bien, gracias.
Hablemos un poquitito del Instituto Milenio, orientado hacia la depresión. Conocíamos otros, hemos conversado, de hecho, con algunos premios nacionales, incluso que están a cargo, que participan de algunos institutos Milenio, que son centros de investigación orientados a un tema bien específico. Sí. Pero yo por lo menos no conocía este Instituto Milenio dedicado al tema de la depresión. Ustedes están formados ahora hace poquito tiempo, ¿no?
Sí, nosotros nos conformamos a fines del año pasado y estamos ahora empezando la investigación, pero nosotros venimos investigando hace más tiempo porque anteriormente fuimos un núcleo Milenio en depresión. Entonces, el Instituto Milenio, que por lo demás es primera vez que tenemos institutos milenios en ciencias sociales en Chile, así que es algo muy importante.
Mire, ¿son los primeros ustedes? Pues,
sí,
pues,
sí, junto con otro instituto también de la Universidad de Chile que partió junto con nosotros.
¿También bueno, en temas de psicología o no?
No, tiene que ver más con temas económicos y sociopolíticos, digamos. Sí. Bueno, entonces nosotros estuvimos previamente trabajando el tema de la depresión durante 3 años en un núcleo Milenio y postulamos ahora el instituto. Y bueno, tener un instituto es maravilloso porque tenemos un financiamiento además a largo plazo, lo cual viene bien con el tema de la entrevista de hoy día, porque nos estamos proyectando, claro, no a 30 años, pero sí a 10 años plazo. Y bueno, tú quisieras saber de qué se trata el instituto,
claro,
me imagino, ¿cierto?
Y cuál es la orientación que tienen las investigaciones que ustedes están realizando.
Sí, perfecto. Mira, hay que imaginarse, o sea, nuestro foco es la depresión y hay que imaginársela sobre un trasfondo, quedándonos en el nivel psicológico, que es la personalidad. O sea, no da lo mismo una depresión a una persona que tiene una personalidad X, Y o Z. Eso es lo primero para entender el fenómeno. Pero luego la depresión, como muchos otros trastornos, es multidimensional o multicausal, por así decirlo. Para que alguien se deprima, confluyen variables biológicas, sociales, culturales, psicológicas, y yo diría incluso a nivel dentro de lo biológico, variables genéticas y epigenéticas, que es un desarrollo reciente que están teniendo la ciencia. Pero al mismo tiempo, la depresión hay que entenderla a lo largo de la vida, de la distinta etapa de la vida. Entonces, tiene que ver en términos causales con la depresión, cuál haya sido la experiencia temprana de una persona, cuál ha sido su experiencia como adolescente, y también, por ejemplo, el paso a la adultez mayor. Son todos momentos críticos en la vida en que uno podría deprimirse con más probabilidades que en otros.
Mariana, ¿y se puede establecer una especie de, no sé si la palabra adecuada es diagnóstico, pero por lo menos una panorámica respecto del fenómeno de la depresión en términos colectivos? ¿Existe una dimensión colectiva, nacional, social de la depresión que nos permita hacer como una especie de diagnóstico de cómo estamos como país o cómo vamos o cómo hemos ido evolucionando?
Sí, existe. Y de hecho, como país no vamos demasiado bien. O sea, nosotros hay investigación epidemiológica en Chile que nos muestra cómo están las cifras de presión en general. En este minuto en la población tenemos un 17,2% de prevalencia de la depresión, que es bastante alto si uno piensa, un 17,2. Uh-huh. Sí, claro. Ahora, si uno mira, y esto es bastante más dramático, si uno mira cómo se distribuye este porcentaje en distintos niveles sociales o socioeconómicos, uno puede ver que se concentra mayormente en niveles sociales más bajos, donde hay mayor pobreza y mayores, lo que nosotros los psicólogos llamamos estresores en la vida cotidiana. Uh-huh. Entonces, por supuesto, la depresión es un fenómeno que no es solo psicológico, sino que es social. O sea, desde el minuto en que no se distribuye en forma igualitaria, estamos diciendo acá hay variables en juego que no tienen nada que ver con la biología, que tienen que ver con la calidad de vida. En ese sentido, Chile está en una situación compleja. Ahora, si lo miramos en términos de las desigualdades, ahora, si lo miramos en el concierto del mundo, también Chile tiene altas tasas de depresión en comparación con otros países del mundo. Ahora, acá se da un fenómeno bastante curioso, no sé si curioso, curioso desde el punto de vista científico, como para poder analizarlo más. Si uno mira a nivel mundial cómo se distribuye la depresión, hay varios países de altos ingresos que tienen tasas de depresión alta en comparación con algunos países de no tan altos ingresos que las tienen más bajas. Entonces, no solamente la depresión está dependiendo de variables típicas, digamos, sociales como la pobreza, sino que está también dependiendo de ciertos fenómenos de la sociedad, como por ejemplo, se ha analizado la relación entre depresión y procesos de individualización, por ejemplo, entre depresión y la disminución o el deterioro de la vida comunitaria. Y si miramos, tomando esto último, si miramos, por ejemplo, el dato de cómo se distribuye la depresión en Chile, en zonas urbanas, el Gran Santiago, y zonas rurales, podemos ver que se concentra en zonas urbanas. Entonces, estamos hablando de algo que nos permite diagnosticar un poquito también la sociedad en que estamos actualmente.
Estamos conversando con Marianne Krause, que es psicóloga experta en depresión, psicóloga comunitaria, académica en la Universidad Católica y está a cargo del Instituto Milenio en Investigación en Depresión y Personalidad. ¿Cuáles son los... tú hablas del tema de los estresores, ¿no es cierto? Sí. Y de los cambios sociales que posiblemente van incidiendo en el aumento de la depresión. Si uno lo proyecta a largo plazo, primero, ¿con qué nos podríamos encontrar en algunos años más? Y desde el punto de vista, un poco tomando lo que te preguntaba Pancho, desde un punto de vista colectivo, ¿qué es lo que se puede efectivamente hacer? Porque también estamos hablando aquí de una enfermedad que se vive de manera muy individual.
Sí, se vive de una manera individual y justamente eso es parte del problema, porque no es una enfermedad individual, es una enfermedad que responde a los vínculos. Y responde en los dos sentidos, o sea, puede ser una reacción al deterioro de los vínculos y al mismo tiempo en su proceso de superación son muy importantes los vínculos con los demás. Entonces, bueno, volviendo a tu pregunta, que es qué podemos esperar de aquí en adelante, depende mucho del estilo de desarrollo que siga teniendo Chile. O sea, si en Chile tenemos un desarrollo en que lo económico, por decirlo de alguna manera, va a costa de la calidad de vida, pero aquella parte de la calidad de vida que es más afectiva. Uh-huh. Si, por ejemplo, la prioridad está puesta en el trabajo y se empieza a reducir cada vez más el tiempo libre, si nos encontramos con personas, como muestra de hecho el último informe de desarrollo humano en Chile, que cada vez destinan menos tiempo a sus amistades, a sus vínculos, a su participación en grupos, clubes, comunidades, asociaciones, y cada vez se repliegan más sobre la familia. Además, tenemos entonces una familia sobrecargada porque tiene que cumplir con un montón de roles y demandas afectivas que antes eran, bueno, suplementadas por otras relaciones humanas. Entonces, si estamos en un escenario así, no logramos revertir esa senda de desarrollo, lo más probable es que nos siga pasando lo que ya nos está pasando, y que es que la depresión, a pesar de todos los esfuerzos del Estado y toda la inversión que hay en tratar de detenerla, no se detiene. Y el suicidio, por ejemplo, que es una tragedia, ha aumentado en Chile en forma exponencial. Entonces, ahora, yo no estoy pretendiendo decir, y de hecho estuve pensando antes de la entrevista, no quiero decir que eso necesariamente va a pasar. Uh-huh. porque nosotros estamos haciendo cosas para que no suceda, ¿no es cierto? Lo que es importante que entendamos que acá, o sea, que el desarrollo chileno pasa por una serie de variables que quizás son más, menos duras, por así decirlo, pero que hay que tener en cuenta. O sea, cosas así como índices de bienestar subjetivo o de felicidad, como lo llama otra gente. También otros aspectos que son más psicológicos o psicosociales, como el grado de identificación o identidad que tiene la gente en relación al país y sus instituciones. Es un problema que está pasando hoy día, digamos, lo tenemos como noticia y que está en todas las discusiones. Eso tiene un efecto psicológico sobre los ciudadanos. O sea, los ciudadanos, todos los ciudadanos necesitamos hasta cierto punto poder identificarnos con nuestro país y con nuestras instituciones. Cuando no podemos hacer eso, también se empieza a resquebrajar este marco moral que nos sostiene, y eso también tiene que ver con la depresión.
Mariana, y desde el punto de vista de las políticas públicas, ¿ustedes trabajan también en el sentido de proponer, de recomendar a las autoridades ciertas áreas de acción o métodos de acción? Y segundo, ¿cuánto se puede hacer por las familias de quienes sufren depresión? Porque esta es una de esas enfermedades que obviamente tiene un impacto muy fuerte en también los familiares de los pacientes. ¿Cómo se puede operar en un universo tan, sí, tan amplio, ¿no?, y tan multivariable como el que describe?
Sí, mira, me gustaría explicar que en el Instituto Milenio hay 19 estudios específicos. En esos 19 estudios abordamos todas las variables que les mencioné al inicio, uh-huh, digamos que son de importancia para entender el fenómeno, pero a su vez más de la mitad de los estudios tienen un componente o bien de intervención o bien de evaluación de intervenciones que hacen otros.
Perfecto.
Entonces, por ejemplo, lo que tú dices, algunos de nuestros proyectos están centrados en la promoción de ambientes saludables, por ejemplo, en escuelas, por ejemplo, a nivel del trabajo. O sea, antes incluso de que aparezca la depresión como fenómeno, estamos intentando crear ambientes que son favorables a la salud mental. Después hay otros proyectos que tenemos al interior del instituto que abordan la primera infancia y la abordan, incluso son proyectos enfocados a lo perinatal. O sea, toman madres que están ya con depresión, trabajan con ellas, ahí implementamos distintos talleres, hemos trabajado también con consultorios y se trabaja la relación de apego con el niño desde que nace, cosa de evitar la transmisión generacional, porque el problema es que una familia, una madre, un padre deprimido va a transmitir eso al hijo, quiera o no, no por razones biológicas, sino que por el modo en que se relaciona con el niño. Entonces, bueno, esos son algunos ejemplos. También a nivel de psicoterapia para personas adultas, adolescentes y adultos, también estamos evaluando intervenciones existentes en instituciones nacionales y también estamos proponiendo nuevas formas de intervención y sus correspondientes evaluaciones.
Le queremos agradecer muchísimo a la psicóloga Mariana Krause, que es investigadora responsable del Instituto Milenio de Investigación en Depresión y Personalidad. Muchas gracias, Mariana, que esté muy bien.
Muchas gracias.
Muchas
a ustedes.
Gracias, Mariana.
Gracias,
gracias
a Pancho también por estar esta tarde con nosotros. Ya nos tenemos que ir, viene Notables con Bárbara Espejo. Revisamos el cuarto capítulo de la vida de Aristóteles Onassis. Después viene A Todos Nos Pasa Lo Mismo con Javiera Contador, Felipe Izquierdo y Fernando Larraín. Matías del Río llega después con las principales noticias y a partir de las 8 se incorporan a Terapia Chilense Héctor Soto y Ascanio Cavallo. A las 20:30 horas vuelve Francisco Lavena con edición limitada de una soundtrack. Hoy vamos a revisar la música de la película. ¿Cómo se llama?
Inherent Vice. Vicio propio.
Vi el trailer. Se ve buena.
Anderson,
¿sí? Se ve buena, sí. Ya pues. Y nosotros nos juntamos mañana, por supuesto, a las 6 de la tarde. Y sigan en la compañía de Radio Duna. Chao.